comienza Libertad Constituyente.
Buenos días, Antonio. Hoy estamos también solos, otra vez.
¿Y Rubén ha fallado?
No, Rubén ya lo avisó, que este viernes tampoco podría. No, seguramente nada. El viernes que viene ya
no,
podrá ver.
No pasa nada. Estando tú presente, está cubierto el programa.
Muchísimas gracias. Y hoy me ha costado venir, porque había un tráfico horrible, no sé, rarísimo.
¿Y por qué? Es viernes hoy, ¿no?
Ya, pero se supone que ya estamos a final de mes y la gente no tiene para gasolina.
Y así, además, menos frío hoy, ¿no?
Sí, además no llueve ni nada, pero había un traficazo horrible. Vamos, para hacer tres manzanas he tardado un montón.
Bueno, y mientras has pensado qué tema íbamos a hablar.
Sí, pues mira, yo creo que debemos insistir, aunque con diferentes matices, en la falta de credibilidad de los presupuestos generales del Estado, que es lo que nos está llevando a nuevos parches sobrevenidos. Y yo, francamente...
Pero eso es demasiado amplio, ¿no?
No, te explico. Vamos a ver, las últimas reformitas que se están planteando, por ejemplo, en sanidad y educación, subir las tasas. Sí. Dicen, bueno, no vamos a subir los impuestos indirectos, pero vamos a subir las tasas, ¿no?
Sí.
Dicen, no vamos a recortar las pensiones, pero vamos a subir las tasas a los pensionistas. No vamos a recortar en educación, pero vamos a subir las tasas universitarias.
Sí.
Es decir, aquí estamos con una serie de reformas que son no planificadas. Es decir, estamos constantemente como a merced de lo que ocurra la semana siguiente.
Se poniendo parches.
Exactamente, y así es como llevamos ya cuatro meses. Francamente, esto no es manera, no es manera de abordar una política económica ni financiera.
Ahora he convertido el tema y es verdad que se puede abordar en tres cuartos de hora, sí, es verdad.
La cuestión está en que, bueno, a todo eso hay que añadir los datos demoledores que con los que ha desembarcado el FMI esta semana.
Es decir,
que no da ninguna credibilidad a los objetivos de déficit y de deuda de España. Luego los abordaremos a continuación.
No, yo creo que es importantísimo, como para empezar siempre con una noticia. Y yo creo que la noticia del Fondo Monetario Internacional de Christine Lagarde es transforma por completo los datos que se nos han venido dando por los dos partidos dominantes sobre la situación de española de la crisis. Y yo creo que ahí sí que puedes hacer tú un resumen de por qué esos datos son incompatibles con los que nos han dado hasta ahora.
La cuestión, Antonio, es que tú fíjate, es que está realmente muy ligado. Porque si tú te das cuenta, las reformitas estas que están haciendo de subida de tasas, porque al final esto que se está llamando el copago no es más que una tasa sanitaria, porque al fin y al cabo, vamos a ver, aquí en este país la gente está pagando cotizaciones a la Seguridad Social y por otro lado está pagando el servicio de asistencia médica vía impuestos. Es decir, aquí hay un doble sistema que es el que está manteniendo el sistema de sanidad. Si además al contribuyente, al sujeto pasivo, le estás imponiendo unas tasas por vía de los medicamentos, que tarde o temprano también vendrá por la asistencia sanitaria porque se les ve venir, si con esto pretenden alcanzar los objetivos de déficit, es que no se están... Me parece una insensatez, es que me parece una tomadora de pelo. Aparte de que nadie sabe realmente cuál es el coste, porque son medidas no planificadas, que va a suponer la medida de la reforma sanitaria.
No, yo apruebo y me encanta lo que propones, porque si examinas bien tú la prensa, que como me pasa a mí, que todos los días tengo que ver lo que dicen las noticias,
sí.
El 90% de las noticias de España son lo que acabas de decir.
Claro.
Es decir, no hay más que tasas, impuestos parciales, sanidad, educación, igual, devoluciones, no hay más que eso. Por tanto, traerlo como tema de una discusión me parece formidable.
Vamos a ver, si nos damos cuenta, del tema de la reforma sanitaria, todo esto viene por una incapacidad por parte de las comunidades autónomas de hacer frente a los gastos sanitarios, porque están absolutamente en quiebra. Y además están demostrando absolutamente incapaces de gestionar un servicio, una competencia que la tienen atribuida en sus estatutos. Vamos a ver, entonces volvemos al discurso de la semana anterior. ¿Por qué se pone en duda las afirmaciones de la señora Esperanza Aguirre, que son totalmente acertadas? Vamos a ver, señores, si ustedes son incapaces de abordar, de gestionar el sistema sanitario, no se trata de subir las tasas para que ustedes sigan ahí. Esto es lo del artículo el otro día que aparecía en Expansión, de un articulista que me pareció muy gracioso: matemos a los jubilados para pagar a los políticos. Estamos en ese punto. Al final, la gente termina, el sujeto pasivo es el de siempre. Es decir, son las clases medias las que están aquí sosteniendo todo este sistema de una manera, pues me parece delirante, porque es que esto tiene un límite. Es decir, no se puede seguir estrujando a la gente de esta manera, ¿no?
Es que puede estallar.
Claro, efectivamente.
Como los trajes mal cortados y estrechos, pues cualquier movimiento brusco los rompes. Y esto es el menor incidente imprevisto de brusquedad. Puede tirar al traste con todo lo que se está haciendo.
Efectivamente.
Pero no digo que estemos en camino de Grecia, no es eso. Es que todo lo que se está construyendo está cosido con alfileres.
Totalmente.
Y van a saltar.
Claro, la cuestión es que desde el principio el discurso ha sido: señores, nos tenemos que apretar el cinturón todos. ¿Todos? Pregunto yo. ¿Todos? No. No, aquí, lo que es la estructura estatal que nos está costando un dineral, nadie está dispuesto a ponerle coto.
Desde luego.
Nadie. La cuestión está, por ejemplo, con lo del tema de la devolución de las competencias, que se podría hacer perfectamente a través del artículo 155 de la Constitución, nadie está dispuesto a tocarlo. Nadie. Ni en sanidad, ni en educación. Pues, señores, si ustedes no son competentes para realizar esto, si ustedes están en quiebra, centralicémoslo todo, por lo menos durante un periodo, luego ya veremos más adelante.
Veo hasta qué punto apoyo tus palabras, que creo que desde que murió Franco, yo creo que es la primera vez que yo apruebo las palabras, las decisiones de un político español, la señora Aguirre.
Totalmente.
Es la primera vez en mi vida política que doy razón a un gobernante. No lo di nunca con Franco. No lo he dado nunca con esta transición horrible de la mentira. Y en medio de tanta mentira y tanta falsedad, que es todo, el 99,99% de lo que se lee es mentira, le doy la razón a Esperanza Aguirre. Me da igual que sea de derecha ni de izquierda. Si es que eso es ridículo. Lo que estamos es frente a una posibilidad o una imposibilidad. Y hasta ahora ha triunfado la demagogia de lo imposible. Y la demagogia de lo imposible conduce a que aquellas utopías que son utopías se quieran transformar simplemente en cosas difíciles de conseguir. Lo utópico sigue siendo utópico porque nunca ha sido posible. Y lo que no es posible es que las autonomías puedan tener una administración separada de la central y que eso no produzca automáticamente una duplicación del gasto público.
Efectivamente.
Y nada más, punto.
Si es que esa es la cuestión.
Y eso no admito que nadie me diga, no que no lo admito, admito que digan lo que quieran. Lo que no admito es el argumento, porque no son argumentos. Es facilísimamente desmontable. España está perdida porque ha sido dividida en trozos de 17 autonomías y en dos grandes trozos, el catalán y el vasco, que no tienen sentido alguno ni racional, que no operan más que por demagogia, por miedos mutuos, por ambiciones mutuas y por reparto mutuo.
Por supuesto. Pero tú fíjate, cuando estamos hablando de sanidad y educación, además es que estamos supuestamente en un estado descentralizado, pero que debería haber una serie de directrices que marcaran lo que es la asimetría. Quiero decir,
sí,
que el mismo servicio que se presta en Castilla-La Mancha se presta en Madrid.
Claro.
Y eso no está ocurriendo.
¿Qué va?
Es decir, en este momento ni la sanidad, ni la educación, ni los servicios básicos, existe la más mínima simetría.
Ni el transporte,
claro, son servicios asimétricos.
Si es que no hay nada,
pero
si es que
además eso lo trasladamos ya al tema de las diputaciones y de los ayuntamientos, esto es un disparate. Esto es un auténtico disparate. No pueden decir ni que la sanidad es universal ni que sea igualitaria, porque no lo es. No lo es. El servicio que se presta en el servicio andaluz de salud no es el mismo que el que se está prestando en Madrid.
Sin duda.
Y la cuestión está en que hay comunidades autónomas que además están soportando la carga de un montón de gente de otras comunidades autónomas. ¿Por qué? Pues porque el servicio que se presta, por ejemplo, en Madrid es superior y mejor al que se presta en el Servicio Andaluz de Salud.
Pero yo estoy cansado de contentarnos con la palabra, de decir eso es inaceptable, eso tal vez es imposible, esto es mentira, esto es una increíble. ¡Qué corrupción, qué despilfarro, qué desorden, qué caos! Y yo digo, ya está bien de la palabra. ¿Por qué no pasamos a la acción? Porque depende de nosotros. ¿Pero por qué vamos a ser ya una comunidad tan grande que de palabra está de acuerdo en que todo esto funciona mal? Y sin embargo, seguimos dándole la acción exclusiva a los partidos estatales. Y seguimos aceptándolo. Y seguimos aceptando esta constitución. Si el mal de todo lo que pasa en España y de la crisis económica tan grave viene de la constitución, ¿pero por qué no vamos ya a tener una edad de libertad constituyente? ¿Por qué no pasamos ya a cambiar la constitución sabiendo que no hay peligro ninguno? Si es falso, todo es mentira. Son los puestos de poder conquistados y adquiridos los que hacen creer que es peligroso tocar a la Constitución, que es peligroso la libertad, que hay que darle a los partidos el monopolio de la acción política. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué consentimos que nos sigan tratando como niños?
Hablando de cómo nos tratan como niños, yo creo que podríamos traer a colación también las declaraciones de ayer o de antes de ayer de la ministra de Sanidad, la señora Amato, que fueron, no sé si cree realmente que todos los ciudadanos españoles son idiotas.
Eso lo piensan todos. Porque además...
Y te voy a decir...
Perdona, Rafael.
Sí.
Es que lo piensan y tienen razón. Políticamente los españoles son idiotas.
Si te fijas en las declaraciones, no sé si las oíste, fueron las siguientes, textualmente. Los que no tienen nada, no pagarán nada. Los que tienen poquito, pagarán poquito. Y los que tienen un poquito más, pagarán un poquito más. Señora, esto es una argumentación...
Sí, eso es lo que le ha enseñado Aznar.
Vamos, es que esto es de escuela de primaria.
Bueno, pues esa es la manera de
hablar. ¿Se creen que somos idiotas?
Sí, bueno, pues Aznar decía, lo recuerdo palabras literales cada vez, decía, hay que reformar lo que es necesario reformar, y no hay que reformar lo que no es necesario reformar. Y ese es Aznar, amigo, esa es la derecha española. Y esto dice igual que Aznar.
No, pero es que las frases, yo cuando las estaba oyendo digo, pero es que no doy crédito a lo que estoy oyendo. Pero esta señora se cree que está hablando con deficientes mentales.
Pues sí,
y perdón por la expresión, porque no es políticamente correcta.
No, lo que no es políticamente correcto es que haya expresiones de que sean políticamente correctas. En la política hay que ser libre. Nada correcto ni incorrecto, eso no son palabras que convienen a la política. No hay más que política libre, donde se diga la verdad, y no políticas que hablan como los pifos de Aznar. Que hay que reformar lo que hay que reformar, vaya, descubrimiento.
Bueno, yo creo que eso es común de todas maneras a los dos partidos, porque también desembarcó esta semana la señora María Teresa Fernández de la Vega, que yo creí que se había quedado ya ahí en el Consejo de Estado. Lástima que haya salido para hacer alguna declaración, y ha desembarcado con lo de... la frase esa famosa de Keynes de este es el fin del laissez-faire, se acabaron las políticas neoliberales. Pero sí. ¿Qué políticas neoliberales, señora? Si llevan ustedes gobernando 8 años, ¿me va a decir que el señor Zapatero ha aplicado políticas neoliberales y que por culpa de eso se está cayendo el estado de bienestar? Pero bueno, es que aquí no hay nadie que diga ni una sola coherencia.
Sí.
Es que es absolutamente disparatado. Lo decía tan seria, que esto lo que estaba demostrando es que las políticas neoliberales, pues que se habían acabado.
Pero, pues a propósito...
Yo no sé cuándo las han aplicado, porque yo sé, vamos, que Reagan las aplicó y que Thatcher también, pero en España yo no sé cuándo se ha aplicado eso.
Digo, a propósito de las tonterías, de las palabras tontas de Aznar, que no es un hombre que piense ni nada, es un hombre que tiene carácter, ¿verdad? Tiene energía y nada más, pero de inteligencia poca. Pues cuando él decía de reformar, hay que reformar lo que hay que reformar, me acordaba siempre de unas palabras bastante bellas de Niebuhr, que es un teólogo y un filósofo importante, muy religioso, y que cuyas palabras están inscritas nada menos que en el Ministerio de Marina de Estados Unidos, y son famosas. Y es que decía, igual que hay que le pedía a Dios una oración donde pide saber distinguir lo que las revoluciones hacen y las reformas, y al final le pedía a Dios, dame Dios, no recuerdo literalmente, la inteligencia para saber distinguir entre lo necesario y lo útil para saber qué es lo que hay que reformar. Y eso es lo que pide a Dios, que le ilumine para que le diga qué es lo que hay que reformar. Y eso es normal, eso sí es un pensamiento, no lo de Aznar, que es una chiquillada.
Es una perogrullada.
Una perogrullada.
Volviendo al tema este sanitario, vamos a ver si las palabras de la señora ministra... A mí me gustaría recordarle a la señora ministra y a todos estos que están tan a favor de esta medida, porque dicen que ahora los que tienen más van a pagar más y los que tienen menos van a pagar menos.
Otra frase.
Eso ya no es una perogrullada. Eso es un
engaño.
Es una tomadura de pelo.
Eso es una tomadura.
Porque ahora mismo la gente paga en la Seguridad Social conforme a las bases de cotización que tienen. Y los que cobran más, pagan más, y los que cobran menos, pagan menos. Sí. O sea, que señora ministra, usted me está tomando el pelo. La cuestión es que le está tomando el pelo a todo el mundo. Encima con frasecitas de estas de niño de colegio, vamos. A mí es que me tienen indignado, sinceramente. Yo ya quizás estoy perdiendo los pedales, pero estoy perdiendo completamente la serenidad cada vez que
yo hasta... Yo creo que estás perdiendo los pedales porque no hay cosa peor que ser indignado. Como condición.
Bueno, eso ha sido sobrevenido también. Lo de indignado antes tenía una cierta altura moral.
Es ridículo por completo. Yo estoy contra los indignados, fíjate.
Bueno, pero claro, es que
Los
indignados es una marca, que se han atribuido unos señores
y llevan 60 años persiguiendo la libertad. Y estos indignados ni siquiera saben lo que es la libertad.
Claro, no, bueno, pero es lo que digo.
Indignados.
Es que desgraciadamente...
Indignados porque no tienen una democracia asamblearia. Quieren una democracia directa, como si cada uno distrito tuviera, pues, esos 1000 personas que se pueden gobernar ellas mismas.
Desgraciadamente, estos chiquilicuatres de los indignados se han apropiado un nombre, se han apropiado una marca,
sí.
Y ya, desgraciadamente, los demás ya no podemos estar indignados. Eso también me parece bastante injusto.
Desde luego.
Volviendo a este tema, vamos a ver, ¿cuánto nos va a costar todo este rollo de la tasa sanitaria? Porque la idea está en que como los que tienen nada no van a pagar nada y los que tienen poquito van a pagar poquito. Eso vamos a ver, ¿cómo lo segmentamos? Es decir, por un lado, por el nivel de renta del sujeto. Por otro lado, si es pensionista o no es pensionista. Por otro lado, si tiene enfermedad crónica o no. Esas al principio son las tres variables que van a aplicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Una tarjeta sanitaria nueva para cada uno de ellos? El otro día lo decía el presidente del Foro de Pacientes, el Foro Español de Pacientes, diciendo... que prácticamente lo que se pretende ahorrar con esta reforma, yo no creo que sea tanto, pero prácticamente lo que se pretende ahorrar con esta reforma posiblemente se vaya en el coste de la misma. ¿Por qué?
Claro, en la
porque estos, claro, porque estos señores, aparte de el tema de las tarjetas sanitarias que tengan que modificar, etcétera, supongo que tendrán que integrar los datos del servicio sanitario del servicio de salud de cada una de las comunidades autónomas con la hacienda pública para ver los niveles de renta y, por otro lado, lo que cotizan a la Seguridad Social. Pues vamos a ver, eso me parece que es una quimera, porque no lo han conseguido todavía.
¿Y qué va a pasar en la estudiante? ¿Lo mismo?
Pues lo mismo.
Si hace reforma también para que se paguen más los que más tienen y lo que las tonterías, las frases hechas, el coste del cambio de administración... para saber quién tiene que las matrículas pagar más o menos según la renta, pues eso va a costar claro. Más la burocracia, vamos, que el ahorro.
Vamos, es que es un auténtico disparate. Sería muchísimo más fácil. Pues miren, señores, ¿saben lo que les digo? Que como esto no funciona, a partir de ahora, como el resto de los países de nuestro entorno, establezcamos un sistema mixto. Vamos a ver, si no son capaces tampoco de gestionar eso, pues que lo privaticen. Así de claro. Si al final nos va a salir mucho mejor. Ahora mismo lo que está pagando el que tiene la base de cotización más baja, con ese dinero, con lo que paga al mes, que son en torno a unos 250 euros, se puede pagar una mutualidad, un servicio, un seguro privado y un plan de pensiones. Entonces, señores, mire, casi me gestiono yo los recursos. Y si además tenemos que hacer una aportación obligatoria al Estado para aquellos que no tienen, pues me parecerá muy bien. Así existen otros países, así existe en Gran Bretaña, así existe en Francia, así existe en Alemania. Cuando estos caraduras dicen que es que el copago se está aplicando también en Gran Bretaña y en el país de nuestro entorno, están mintiendo. Porque ellos no tienen un sistema como el nuestro, en el cual tú estás cotizando a la Seguridad Social y además vía impuestos. Es que nos están mintiendo. Es que es de una falta de honradez, que es que rebasa los límites y lo equiparan. Dicen, no, es que en Gran Bretaña también se hace el copago. No, señores, en Gran Bretaña hay copago porque realmente es copago. Es decir, hay una parte que paga que pagan los seguros privados o que paga el Estado y otra parte que paga el usuario.
Y por otra parte... lo que
pero paga... es que aquí lo estamos pagando tres veces. Lo estamos pagando vía impuestos, vía seguridad social y ahora además lo que llaman copago, que a todos los efectos es una tasa más. Entonces están mintiendo con los términos. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Estoy de acuerdo, claro. ¿Cómo no lo voy a estar?
No, pero digo, te he notado que te has callado.
No, porque cuando yo empiezo y no se corta enseguida, me callo hasta que se corte. Porque tengo el hábito, no ahora porque tengo la dirección de la radio, sino cuando iba yo a la clave, cuando he ido siempre, siempre he sido diferente de todo el mundo. Cuando alguien habla, yo estoy callado. Si intento hablar y la persona no interrumpe, me callo. Solamente hablo cuando hay silencio. Si no, es imposible entenderse. Y esa norma la tengo. Entonces, quiero hablar. No te calles tú, me callo yo. Y no, pues nada, pero no enfadado, sino simplemente para que el oyente no sufra, que pueda escuchar a uno y a otro. Bien. Bueno, yo quería decir, por sí. Lo que te, antes quería interrumpirte, para decir, apoyando tus argumentos, que ahora lo que está sucediendo en Francia, en las elecciones, que también están proponiendo los candidatos cambios importantísimos, ¿eh? A pesar de que la administración francesa lleva leguas de ventaja sobre la española, porque tiene unas escuelas de formación distintas, allí está la administración pública, está más racionalizada. A pesar de eso, los cambios que están proponiendo, si se llevan a cabo, por ejemplo, con el triunfo del Partido Socialista,
sí, como pasó hablando.
Con François Hollande, van a suponer una revolución para Europa, porque va, como hay un en realidad en Europa hoy hay un resentimiento contra Alemania, no solo en Grecia, Italia, España, Portugal, todos los que están en crisis, sino en general, incluso dentro de la propia Alemania hay un resentimiento contra el imperialismo del partido de Merkel y de sus seguidores, y eso va a estallar si triunfa en Francia el Partido Socialista, porque entonces las tesis de Hollande, como son moderadas, son inteligentes, porque son moderadas, porque han cogido lo esencial, que es restrictivo, de la política restrictiva para evitar los males de la crisis, ahondar los males de la crisis, lo esencial está en el programa de Hollande, pero ha sido completado con medidas de iniciativa, de medidas nuevas para impulsar demanda, no de una manera brusca ni grande, pero sí que ir combinando los dos. Eso ya ha influido en el programa de Sarkozy. Sarkozy ya está copiándolo. Entonces no te digo nada lo que va a pasar en España, en Europa, en Italia, en Portugal, con este triunfo. Entonces se va a haber otro cambio en la escala de valores. Y no se van a elegir valores socialdemócratas, porque esos están ya en vigor en la derecha. Es decir, no hay, todos son, en Europa no hay más que socialdemocracia, pero hay una más radical y otra menos radical, hay una más demagógica y otra menos demagógica. Yo creo que si triunfa Hollande en Europa, va a haber un cambio impuesto por la demagogia de izquierda.
Totalmente.
Eso es lo que creo.
No, lo peor es lo que decía el otro día Soros con cierta razón, es decir, que la Unión Europea había abandonado un periodo de volatilidad para entrar en una fase muchísimo más letal, que podría suponer precisamente la desintegración. Esto nadie, el propio informe del Fondo Monetario Internacional, los resultados que de esta semana, que hablaba de España, de Grecia, de Italia, precisamente hablaba de ese riesgo, es decir, que se puede desintegrar la Unión Europea en cualquier momento.
Es que yo creo en el triunfo de Hollande. Claro. Es que yo esto lo veo no como un riesgo, lo veo como una seguridad que va a suceder.
Sí, pero el riesgo es...
La guinda de humor.
Me ha sucedido un problema, me estoy hablando con ustedes, con tu
establecimiento. Las consecuencias de esa posible desintegración.
Bueno,
nadie lo sabe.
Yo no temo nada, ¿eh?
Bueno, no puedes temer nada. Pero los pronósticos pueden ser muy graves.
No, pero no desde el punto de vista personal, desde el punto de vista colectivo de España como país, como nación, como Estado, o de Francia, no tengo que temer nada, porque todavía no hay una entidad internacional mejor que ellos. Para mí, la Unidad Europea ha fracasado.
No, por supuesto. Si una cosa...
Entonces, a eso me refiero.
No, por supuesto que ha fracasado, eso está clarísimo.
A eso me refiero.
Se hizo mal y se sigue haciendo mal.
Está mal hecho. Pues
ahora bien, ahora...
Cuanto antes se corrija, mejor.
La cuestión, por mi parte, yo creo que el triunfo de François Hollande en Francia puede suponer un grave revés a todo, en definitiva, lo que se viene haciendo mal o bien, pero con la intención de salvaguardar, como sea, unos criterios de déficit, unos criterios de deuda y una estabilidad presupuestaria, que es lo que puede permitir, a medio largo plazo, salir de esta situación.
Pues eso es lo
como vengamos, como no, vengamos, como vengamos otra vez con los populistas de gasto público a la zapatera,
a los zapateros,
estamos aviados, ¿eh?
Desde luego,
estamos aviados. O sea, lo peor que podría pasar es que ahora uno de los dos pilares que realmente está funcionando en la Unión Europea, que es Francia, junto con Alemania, pero Francia, y ha superado la crisis con creces, como está diciendo el señor Sarkozy, con toda la razón, les ha evitado a los franceses una situación dramática.
Está en picado cayendo Sarkozy día, hora.
Ya,
hora.
Ya, sí, sí, absolutamente.
Ahora.
Es algo
porque
que
ha sido caótica su política, porque ha sido demagógico, porque le da en cada sitio y en cada hora toma una postura distinta, porque ha tomado el papel activo contra la inmigración, para coincidir con la extrema derecha, porque toma el papel activo en la represión del terrorismo para coincidir también. Es que es un oportunista como no ha habido hace mucho tiempo otro en Francia. Y es un hombre acomplejado, nada más.
Yo no diría tanto, pero sí es cierto que ha tenido devaneos. Yo no te hablo en el aspecto político, pero sí en el aspecto económico. Por ejemplo, la implantación en Francia, de la tasa Tobin fue comentado en todos los círculos económicos como diciendo, pero bueno, estamos volviendo a los años 70 con un invento absolutamente trasnochado que no sirve para nada, y que luego además da una imagen, lo que tú dices, de socialdemocracia pura y dura, populista de la peor especie.
No, yo no hombre, tengo ninguna simpatía por Sarkozy.
Un hombre que ha estado defendiendo desde el principio los principios liberales, ya no liberales.
Mira, perdona, Rafael,
sí.
Yo no puedo poner confianza en nadie que sea capaz de decir hay que refundar el capitalismo. Ese hombre hay que echarlo de la política en el acto, por imbécil, por incompetente. Refundar el capitalismo, ¿pero de qué está hablando? ¿Quién ha fundado el capitalismo? ¿Es que ha sido alguno refundado? ¿Cómo? ¿Refundarlo? ¿Qué significa eso?
Pero eso
esa demagogia no es tolerable.
Sí, pero esa demagogia es la que han venido utilizando foros y organizaciones internacionales como, por ejemplo, la UNTAD. El informe que hizo sobre la crisis que hemos padecido...
¿Y qué importa si una mentira
no,
lo que el mundo entero?
Lo que ocurre... No, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si la cuestión está en que esa terminología populista, populachera...
Es mentira.
Es... absolutamente mentira, pero claro. cala mucho en
que,
las en
que
las
se señala lo peligroso que es, cuanto antes se vaya mejor, que pierda las elecciones rápido y se vaya.
Bueno, pero
que deje de mentir.
Si el discurso de Sarkozy te parecía populista, prepárate con el de François Hollande,
Pues también, pues cuando venga lo criticaré.
Prepárate,
lo diré la verdad igual,
porque te van a salir.
Bueno, por lo menos es suave, tiene menos carácter, es más dulce.
Sí.
En cambio, Sarkozy es un hiperactivo, no sabe estarse quieto. Tiene que estar corriendo de un lado para otro, diciendo no corráis, que es peor, para disimular su propia cojera.
Sí. Bueno, mira, enlazando con lo del tema de François Hollande, si tenemos difícil alcanzar los objetivos que nos ha marcado la Unión Europea del 5,3% de déficit para el próximo año, yo creo que con François Hollande todo esto se va a relajar. Entonces, me parece que Rajoy va a estar muy contento.
Bueno, nadie puede pensar que yo siento simpatía por el socialismo. Nadie lo puede pensar. Y sin embargo, te digo, entre Hollande y Sarkozy, prefiero Hollande porque es más inteligente. No, tiene menos carácter. Es posible que no logre imponer su política, pero es un hombre más amplio, más flexible, más inteligente, más culto.
Lo que sí demostró François Hollande en un meeting es que desde luego tiene bastante cuajo. Porque,
pero hombre, pues claro,
¿tú te acuerdas? No sé si lo viste las imágenes cuando le tiraron harina encima, se movió.
No,
¿no lo viste?
No,
fue hace cosa de un mes, estaba en un meeting y subió pues uno de estos que les gusta tirar tartas, harina, tal, y le puso de harina pues hasta arriba,
en plan
Saint-Barba. Tú sabes la costumbre esa francesa que los estudiantes, que por cierto la prohibió Chirac, el día de la San Barba, salen todos los estudiantes y se tiran huevos y harina los unos a los otros. Bueno, Chirac sacó a los CRS siguiendo su sus tendencias autoritarias.
Por cierto, ¿sabes que Chirac apoya públicamente a Holanda?
Es que Chirac también...
Bueno, tiene Alzheimer, eso va a partir. Está con Alzheimer. Pero el hecho es que repetidamente lo viene apoyando.
Ah, pues esa parte no la sabía. Pues bueno, volviendo a la anécdota de la harina, fue espectacular. Le cubrió completamente. El hombre sacudió sus papeles, ni siquiera miró a quién le había agredido. Sacudió sus papeles que estaba leyendo, así.
Y siguió
leyendo, todo cubierto de harina. Era una imagen. Dices, bueno, pues este hombre.
Pero eso es maravilloso. Eso a mí me encanta.
Es de piedra.
Eso es formidable. Don Tancredo.
Bueno, yo voy a recurrir a otra anécdota que sé que no te va a gustar.
A ver.
De Bush Jr. cuando le tiraron los zapatos, pues fue igual.
Ah, ¿sí?
Que simplemente se giró así un poco y sonrió.
Sí.
Pues la misma impresión, ¿sabes?
No, pero aquello recuerdo. Es que Bush es un granuja con una cara simpatiquísima.
A mí me caía fenomenal.
Y a todo el mundo, porque es un hombre que tiene una sonrisa encantadora. Tiene cara de granuja.
Yo sé que muchos oyentes me van a condenar por ello, pero Bush Jr. me parecía un tío estupendo.
Sí, tanto el tío no, pero simpático, eso es evidente. Entiendo que conquistara a Aznar y que el pobre Aznar lo imitara poniendo los pies encima de la mesa. Hay que ver qué hay que ser.
En el rancho de Texas.
Sí, y se va a América y se pone los pies encima de la mesa. Y es el colmo de este. Sí. Individuo.
Pero
Bush, claro que tiene una cara simpática.
Tío, muy simpático.
Sí, pero era un criminal, hombre. La prueba que reunió a los más grandes criminales militares y secretarios de Estado, los Humphrey y compañía. Si eso han diezmado el mundo a base de torturas, pues eso es el colmo. Y eso es responsable de Bush. Eso no quita para que vea la cara y me gusta. Pero al minuto de no ver la cara, estoy ya a por él. Porque el responsable ha sido a él, en la extrema derecha.
Bueno, desde el punto de vista geoestratégico consiguió algo, yo creo, que no se ha medido de manera acertada por la opinión pública. Yo creo que estableció un frente, puede parecer una barbaridad, pero estableció un frente geopolítico frente al terrorismo. Es decir, el hecho de establecer una frontera en Afganistán y en Irak, siendo justo o injusto, yo ahí no voy a entrar.
Pero mira, Rafael,
deslocalizó de un centro a otro lo que eran las tensiones en ese momento por parte de Al-Qaeda. Y yo creo, una guerra abierta, evidentemente...
Mira, Rafael, es que cada uno sabe de lo que sabe. Y hay que saber mucho de historia, mucho tiempo, para darse cuenta que matar moscas a cañonazos no puede ser bueno en parte de nadie. Y busque lo que hizo, declarar la guerra ¿a quién? ¿Al Qaeda para qué? ¿Para irse para matar a Hussein, donde no había armas de destrucción masiva, donde todo era falso y todo mentira, y que Aznar venga a decirnos a nosotros en la televisión, mirarme los ojos, yo he visto las armas de destrucción masiva? Eso no hay derecho, Rafael. Hay principios que no pueden admitirse, y un principio es que no puede admitirse declarar guerras por motivos falsos. Para dominar petróleo, dominar situaciones, es falso. Bush estuvo, y Humphrey y todo su equipo, y los amigos de su padre, no tuvieron más que preocupación que la guerra con Irak. Eso fue lo de Bin Laden y compañía. Todo eso era un pretexto. Allí fueron a por Irak. Como han ido a por Afganistán, fracasando, gastando un dineral, arruinando el mundo. Esa es la política de Bush. Bush ha sido uno de los enemigos más grandes de la humanidad en este siglo. Ese es Bush. Y Aznar, que lo ha seguido, otro igual. No, eso yo no lo admito de ninguna manera. Sí, que tú te guste Bush, que tú seas de derechas, perfecto. Pero tienes que saber quién es Bush, quién es Aznar. Cómo le importa poco ni los muertos, ni millones de muertos. Que hacen guerras ¿para qué? Para vengarse de un atentado individual. Es decir, guerras militares contra el terrorismo. ¿Pero dónde se ha visto eso? Esa monstruosidad la dije yo el mismo día que declararon la guerra. ¿Y qué han obtenido? ¿Acaso han obtenido algo con Irak? Aparte de quitarse de medio a un dictador.
Por supuesto que no.
En beneficio propio.
Y además
la población de Irak está peor hoy que estaba con... Y el mundo está más inseguro hoy que estaba con Assad.
Sí.
Eso es lo que ha conseguido Bush. Y Aznar, que lo apoyaba. Eso no se puede olvidar nunca. La política tiene unos principios que no se puede saltar. Se puede discutir, como tú y yo, discutimos sobre tasas, sobre estudiantes, sobre sanidad, muy bien. Pero en cuestión de guerra o paz no hay términos medios. Se sabe quiénes son los malos y los buenos son las víctimas. No es que sean buenos, es que son víctimas. No hay más que agresores y víctimas.
Sí, bueno, este tema de todas maneras levanta siempre muchas pasiones.
En mí siempre lo va a encontrar.
Sí, no, pero yo siempre he dicho que en cierto modo se ha sido injusto en este discurso, porque cuando Clinton intervino 3 veces consecutivas en Irak por cuestiones meramente políticas internas, es decir, él estaba atravesando un momento de popularidad muy malo, no hay que olvidarlo, y bombardeó sin ningún género de duda, bombardeó Irak y nadie se lo echó en cara nunca.
No, bueno, para que veas que tampoco mi postura es a priorística, sino que es con conocimiento de causa, y que yo distingo dentro de la derecha entre los criminales y los que no lo son, te digo que yo apoyo y alabo hoy la presidencia de Reagan, que era el padre de todos ellos. Y ese hombre, que no era muy inteligente, que era un actor, pero supo rodearse y mantener un equilibrio, que fue el que consiguió que la Unión Soviética doblara la rodilla y que se acabaran las guerras, los peligros de guerras nucleares y el derrumbe y la separación del muro de Berlín. Todo eso es consecuencia directa de la política de Reagan, y yo lo apoyo.
Sí, sí,
pero en cambio condeno sin reparo alguno a Bush, a Aznar y a todos los que la han apoyado. No tiene y digo, no obstante, que Reagan era un actor de cine que también tenía una sonrisa agradable, pero tampoco me era simpático. Yo entonces estaba también en contra de él, pero reconozco el éxito de su política, y lo distingo de Bush, que siendo un sinvergüenza es simpático, tiene un atractivo de sinvergüenza, de pícaro, tiene una cara y una sonrisa de pícaro. Y eso, y a mí me es agradable. ¿Eso va a cambiar mi opinión política? Pues sería yo un atrasado mental.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, de hecho, la política de Bush no fue acertada ni internacionalmente ni nacionalmente. O sea, cometió muchísimos errores.
Y ahora Obama.
Y dejó... Bueno, Obama sí es la puntilla.
Obama ha hecho muchas cosas buenas, pero también está siendo muy inferior como presidente a cómo fue como candidato. Como candidato fue extraordinario. Yo creo que el mejor candidato que ha tenido nunca Estados Unidos, el mejor incluso que Roosevelt, como candidato. Y luego como presidente tiene un fallo enorme, sobre todo en sus relaciones con Europa, que le ha costado mucho, mucho, y le está costando en Estados Unidos.
No, y luego a nivel interno pues ha demostrado que es un auténtico incompetente. Lo ha demostrado. Ahora lo está pagando ello.
Y es honrado.
Que es honrado, no lo sé. No lo
sí,
sé,
yo
no.
Sí lo sé, yo sí lo sé.
No lo sé, yo no... Yo no diría tanto.
No, ¿tiene alguna prueba de que no sea honrado? Entonces no tenemos derecho a decir que no es honrado.
No, yo he dicho que...
No tiene
que,
ninguna, yo tampoco.
Yo he dicho que no tenía opinión, pero que no diría tanto, nada más.
Yo digo que es honrado porque no te conozco. Y además, su cara... Me ve que es imposible, eso se ve que es imposible, que ese hombre sea deshonesto. Eso es imposible. Es un hombre elegante, es fino, tiene modales.
Yo creo que es puro marketing, eso es lo que se está centrando ahora la política. Tú lo has dicho, es un hombre que como candidato fue bueno, vale, y luego en la política demostró en 3 años que es un absoluto incompetente.
Yo estoy diciendo que verlo yo con mis ojos, sé que es un hombre fino. ¿Cómo va a ser marketing lo que yo veo por mis ojos? En la manera de andar, de moverse, de dar la mano. Eso tiene clase. Y quien tiene clase tiene moralidad. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cómo va a ser eso marketing? A mí el marketing no me influye nada en absoluto.
Hombre, como clase...
Nada.
No quiero...
Sí, como clase, educado.
Como clase. Sí, pues para eso, me parece que Sarkozy le da 27 vueltas.
¿Sarkozy educado? Pero por Dios, pues es un desalmado, es desequilibrado, pues es un hiperactivo, si es como un niño que no sabe pararse, no puede estar quieto nunca, eso es educado, eso le falta clase.
Por hiperactivo, Obama le encanta subir las escaleras corriendo.
No, sí, pero bueno, bien, no discutamos sobre eso, no estoy de acuerdo contigo, Obama.
Creo no, pero hombre, llevémoslo al terreno del humor, porque
sí,
en
bien.
Política es mucho más divertido.
Pues yo lo llevo al humor diciendo que tiene clase porque me gusta su manera, como sube las escaleras, precisamente me gusta. Entonces, por eso, ¿para qué vamos a hablar de eso?
Bueno, nos hemos desviado totalmente.
Sí, sí.
Nos hemos desviado totalmente con el tema de la política.
Yo creo que va a fracasar Sarkozy y esto se ha interrumpido,
sí.
Porque mi opinión es que el triunfo de Hollande va a transformar muchísimo las conductas políticas en Europa. no solo en Francia.
Y la conducta...
y que no va a ser para bien.
Sí.
No, ¿qué quieren más? Y sin embargo, deseo el triunfo de Holanda.
La conducta
para
política...
mover el tablero. Perdón.
Sí. La conducta política y sobre todo la conducta económica, que es ahora mismo, digamos, la pieza clave de todo el sistema. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional, volviendo a ese tema, son muy malas desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos de déficit de deuda para todos los países periféricos, incluido Italia. Para España estaba hablando ya del año 2017 para alcanzar un cierto equilibrio. Tú fíjate de lo que estamos hablando de 5 años.
Incluso hay otro informe que pone el 2018.
Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, a partir del 2018 se supone que ya tendríamos equilibrio, pero todos los años se va retrasando. El objetivo del 5,3 que tendríamos para este año se pasaría al 5,8 y así sucesivamente. Y estamos hablando de previsiones de paro, por ejemplo, del 25%, que son espeluznantes. Estamos hablando de una previsión de la deuda pública que supondrá en torno al 90% del PIB. Yo no sé, pero los datos, yo cuando estaba leyendo el informe, se me ponían los pelos de punta. Es decir, con estas previsiones macroeconómicas es muy difícil que podamos salir adelante. Hablan de un crecimiento de una décima para el año que viene, pero yo creo que es difícil porque este año vamos a estar cerca de el -2%, o sea, una recesión francamente muy profunda. Me están diciendo desde la cabina que corte y que me vaya.
¿Sí?
Pero literalmente, literalmente.
Faltan un minuto o dos.
Un minuto o dos.
Así que puedes concluir, de acuerdo, me parece bien.
Bueno, pues mira.
Concluir de la conclusión del debate de hoy.
Pues yo creo que hay que reincidir en que las reformas que se están acometiendo son sobrevenidas, siguen siendo tímidas. Es decir, no podemos estar hablando de que nos vamos a ahorrar 7.000 millones de euros en la reforma sanitaria, que tampoco se sabe muy bien porque es una reforma no planificada, y que nos estemos gastando en servicio de deuda en torno a los 35.000 millones.
¿Sí?
Es decir, al final todas estas reformitas me da la impresión, yo no... No tengo los números sobre la mesa, pero me da la impresión de que se van todo en servicio de deuda.
Es verdad.
Entonces estamos haciendo esto. Además es que va a haber que hacerlo todos los años. ¿Por qué? Porque para el año que viene se prevé un déficit del 5,8. ¿Y cómo se va a financiar ese déficit? Con más deuda pública.
De acuerdo, Rafael. Pues nada, vamos a dejarlo aquí porque nos vienen otros detrás para ocupar el espacio del éter. Y es normal y me gusta que tenga opiniones diferentes de las mías, las expresamos con pasión porque yo soy muy apasionado.